Bueno, hermanos, volvemos nuevamente a la enseñanza sobre los hijos. ¿Quién sabe si más adelante cambio el tema por un rato y después vuelvo a este tema tan importante? Tenemos hijos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo los vamos a criar en esta generación tan perversa y malvada? ¿Qué será de ellos? Busquemos al Señor en oración. Oh Padre, que nuestra meditación sea aceptable delante de ti, Rey y Redentor nuestro, en Cristo. Amén. Nuevamente volvemos a considerar los fundamentos bíblicos para criar a nuestros hijos. El primer fundamento, como antes dijimos, es que los padres tienen que aceptar, tienen que entender y aceptar la autoridad y obligación que Dios les ha dado para gobernar, supervisar y disciplinar a sus hijos. El segundo fundamento es que los padres tienen que comprender las normas bíblicas sobre la crianza de los hijos y comprometerse a cumplirlas. Después de explicar el significado de este último fundamento, pasamos a considerar la evidencia bíblica que lo apoya. Vimos que la primera, las instrucciones, enseñanzas y ejemplos y preceptos que los padres dieron a sus hijos en Israel. En segundo lugar, la amplitud de la instrucción paterna, la amplitud de la instrucción paterna que según el libro de Proverbios los padres tienen que dar a sus hijos. Dios no solamente nos dice esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, sino también nos dice cómo yo quiero que ustedes lo hagan y qué es lo que ustedes tienen que enseñar a sus hijos. Nuestro Dios nos ama tanto que nos da todas las cosas que nosotros necesitamos para nuestra vida aquí en esta tierra. Ahora bien, aquí nos quedamos. La amplitud de la instrucción paterna que encontramos en el libro de Proverbios. Alguien correctamente declaró: criar hijos es una de las experiencias más desafiantes, dolorosas y alegres que podamos experimentar. Es también increíblemente e inmensurablemente importante para el reino de Dios, de manera que si tú tienes hijos, no hay vocación más importante en tu vida que criarlos en la disciplina e instrucción del Señor, Efesios 6:4, y esto te toca a ti y no a otro. Dios te llamará a dar cuenta no por los hijos de otro, sino por tus hijos. El libro de Proverbios demuestra la importancia de disciplinar a nuestros hijos. ¿Cómo? Por la atención que da a este tema en todo el libro. Es el foco principal del libro. Según este libro, los padres tienen que enseñar a sus hijos el temor de Dios. Capítulo 1, versículo 7. Como se ha dicho aquí, ¿dónde comienza? ¿Qué es lo principal? Proverbios capítulo 1, versículo 17. El temor del Señor es el principio. Se comienza ahí. Pero oiga bien, se sigue ahí. Es el principio y lo principal, sin lo cual usted no puede vivir en ningún momento. Y esto tú tienes que inculcarlo en tus hijos. Y no deberías hacer nada que vaya en contra de tal cosa por tu ejemplo y las actividades que tú permites que se lleven a cabo en tu hogar. No solamente tienes que enseñarle el temor de Dios a tus hijos, sino también que tienes que advertirles acerca de la influencia peligrosa y perniciosa de las malas compañías. Y les invito a ustedes, a algunos de nuestras visitas que tal vez no ha podido oír esto, vayan a nuestra página de internet, que ahora tienen algo nuevo ahí para que vean que quitamos un poco el polvo, y usted sabe, hay algo nuevo, vayan para que usted vea. Y van a encontrar esos tres sermones, y directo, ¡pam!, las malas compañías. Otra cosa que los padres deben enseñar a sus hijos, según el libro de Proverbios y las Escrituras, es a buscar y adquirir sabiduría. A buscar y adquirir sabiduría. Esta no se encuentra de la sabiduría que estamos hablando en los libros de texto, en la escuela. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, revelada en su palabra. La sabiduría como se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. La sabiduría que está en Él. Porque Él es sabiduría y de Él procede la sabiduría. La que tú y yo necesitamos para vivir en este mundo de tal manera que agrademos a Dios. Y conozcamos su bendición y sepamos algo de esa íntima comunión con Dios. Esta sabiduría es indispensable porque nos va a ayudar para poder nosotros ir en contra de la tentación continua que encontramos día tras día, momento tras momento. El libro de Proverbios habla de la sabiduría. En el capítulo 1, encontramos un padre hablando de qué tema, la sabiduría. Él insta a su hijo a buscar y abrazar la sabiduría. Los 30 capítulos de ese libro de Proverbios generalmente describe en términos concretos y específicos cómo la sabiduría se manifiesta en situaciones particulares. En el capítulo 2, versículo 3, Salomón le dice a su hijo, porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como la plata y la procuras como tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. El ser más importante de la tierra, en quien tú vives y tienes tu existencia. Hijo, tú no puedes ignorar tal cosa. Es lo principal. Los capítulos 1 al 5 enseñan que esta sabiduría ruega, amonesta, promete y amenaza. En el capítulo 3, la sabiduría amonesta al hijo a controlar el subjetivismo y el individualismo. A ir en contra de esos dos ismos. Filosofías contrarias a la sabiduría que la palabra de Dios imparte. El subjetivismo limita la validez de la verdad. El hombre crea su propia verdad. Juzga principalmente según su entendimiento. Eso es subjetivismo. Compelling Truth lo define como una filosofía que sostiene que la naturaleza de la realidad depende de quien la perciba o la piensa. En esta visión del mundo, no hay realidad independiente de la mente. No existe nada real excepto lo que es percibido por una mente. Desde un sentido ético, lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, depende de la actitud y o convención social de una persona. El subjetivismo es la antítesis del objetivismo. ¿Y qué es esto de objetivismo? Estamos hablando de la realidad, de lo que es fuera de ti. Sienta o no lo sienta, lo vea o no lo vea. Es una realidad. El objetivismo sostiene que las cosas existen independientemente de las mentes o la conciencia de los hombres. La ética objetiva sostiene que lo bueno o lo malo, lo correcto o lo incorrecto, no puede reducir a la actitud o pensamiento o sentimiento de una persona. Un día tú te sientes así, otro día te sientes asado, otro día estás más contento. La realidad y lo que es no depende de tu estado de ánimo o de lo que tú piensas. Esto se debe a dos cosas que la Biblia enseña. Que somos criaturas finitas, queramos aceptarlo o no. Ningún hombre tiene todo el conocimiento habido y por haber, ni aún las mentes más brillantes de este mundo. Somos criaturas, no tenemos todo el conocimiento necesario. Dependemos de otras fuentes para adquirirlo. Pero aún más, somos criaturas pecaminosas. El pecado, que es lo que hace, nubla las cosas, oscurece las cosas. Y no vemos como deberíamos ver. Ese eres tú, ahí sentado, pensando o haciendo otra cosa. Hijo, hija mía, escúchame. Presta atención a la sabiduría. El enemigo no quiere que tú escuches. No le pongas atención. Se trata de tu alma. Se trata de Dios. No te va a ver bien, no te va a ir bien, no te va a ir bien, no te va a ir bien. Te lo dije. Y acuérdate de que te lo dije. Porque después de tantos años en esta iglesia de decirlo, los que no lo han creído, que eran jóvenes como tú, hoy lo conocen en su propia existencia. Además, como esta fuente enseña, existen valores y deberes morales objetivos que existen independientemente de quién los contemple o no. El subjetivismo está estrechamente relacionado con el relativismo. Básicamente, el relativismo afirma que las cosas no existen en sí mismas y que el conocimiento es parte de nuestro propio marco mental. Desde este punto de vista, no existe una verdad objetiva o absoluta. No existe absolutos morales. Porque las únicas cosas que podemos afirmar racionalmente son las cosas tal como parecen o como no nos parecen. Hacer una afirmación objetiva sobre la verdad es inútil, porque cada persona interpreta el mundo de una manera única. Hacer una afirmación objetiva sobre la verdad es inútil, porque cada persona interpreta el mundo de una manera única. Esta es la visión predominante en nuestra cultura occidental contemporánea. La escuchamos cuando alguien dice, eso es verdad. Are you with me? This is truth for you, but not for me. Eso es lo que le enseñan a los muchachos en la escuela. Y los muchachos en su inexperiencia y dejándose intimidar por la presión de los compañeros, la presión de su propio corazón, la presión triste y lamentablemente de maestros, ceden. That's okay for you. That's truth. It's truth for you. Is that what you really think? Who made you? God. Who are you to establish by yourself what is truth? Such a creature like you, limited in power, in knowledge, who are you? Un problema importante del subjetivismo y el relativismo es que ambos asumen una base objetiva sobre la cual forman su argumento subjetivista. Si no hay tal cosa como una verdad objetiva, entonces tampoco podemos tomar lo que el subjetivismo y el relativismo afirma como una absoluta objetiva verdad. ¿Entendiste? Ellos nos dicen que no hay verdad absoluta, pero al ellos afirmar eso que supuestamente es verdad, es algo en términos absolutos. Entonces hay algo absoluto, tu premisa no es válida. Si todo es subjetivo y relativo, entonces ningún argumento ni filosofía es verdadera. Por lo menos no podemos estar seguros que lo es. Cito, tiene razón cuando afirma esta fuente que el subjetivismo termina con tantos problemas porque entiende las cosas de una manera totalmente equivocada desde el principio. ¿Y es en eso que tú estás dependiendo tu vida? ¿Tu futuro? ¿Tu destino? ¿No es eso algo ingenuo, por no decir necedad, locura? Y después tienes la valentía de decir y pensar, o el atrevimiento que soy yo, el pastor, que está mal. ¿Sobre qué base? Porque yo asevero y voy a la Escritura y te muestro. Esto es lo que dice Dios, que te creó, a quien tú vas a tener que dar cuenta. Tú puedes creer lo que tú quieras, pensar según el feminismo y todos los sismos que hay hoy en día, te lo has tragado para ser parte del can. ¿No entiendes que con esa actitud y pensamientos tú estás ofendiendo a Dios? Tú puedes atreverte hoy a desafiar tal cosa. Aunque no lo muestres, tu espíritu está... Pero no es a mí, es a Dios quien tú le estás haciendo. ¿Y te crees tú que tú te saldrás con la tuya? ¿Qué maestro y maestra te va a ayudar a ti? ¿Qué trabajo? Cuando tengas que afrontar la vida como es. No la vida que te dicen que podría ser, sino la que es. Tú ves, yo aquí no estoy jugando contigo. Porque con Dios no se juega. Lo que el hombre siembre, eso es lo que va a recibir. Y decimos esto por amor a vuestras almas. Queremos vuestra felicidad. Queremos que ustedes vivan y tengan una vida en abundancia. Hay muchos jóvenes que hoy en día se gozan de la vida, no al estilo de Ricky Martin. Él dice que él vive la vida loca y esa vida loca le está costando ahora. Vaya usted a Puerto Rico. Eso no es vida. Tarde o temprano, dice la Biblia, tu pecado te alcanzará. ¿Ustedes se creen que la vida de los peloteros, algunos de ellos, eso es lo más romántico y lo más excitante y lo más emocionante, por decirlo? ¿Saben cuántas esposas sufren ante la infidelidad de muchos de estos hombres? No todos. Porque oye bien, Marichal, ese hombre ha sido un hombre y un ejemplo, hasta donde se sabe. Yo no sabía quién era Marichal, oía decirle Marichal. Hasta que finalmente, a la fuente. madre. Me dice que ese hombre ponía el pie hasta allá arriba, pero después él explica que él tuvo que aprender la técnica. No fue porque le salió así, porque sí. No, entonces esto lo explica, ponía el brazo así, esto, lo otro. ¿Sabes lo que es eso? Que esa bola viene y parece que viene por el centro y en un momento la hace así. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Si usted me está oyendo, estoy impresionado. Impresionado. Pero volvemos a la vida real. Queremos que ustedes triunfen. Queremos, sobre todo, que ustedes conozcan la fuente de la verdadera santidad y felicidad humana. No hay cúspide más alta que esa. La droga no lo puede producir. Tu novio no lo puede producir. Tus amores tampoco. Escucha lo que te digo. Es la sabiduría de Dios que habla. Bueno, ustedes se creen que cuando yo me case, sí es por un tiempo. Si llegan ahí, porque hay algunos que hasta la primera noche es un desastre. Si yo simplemente me pudiera, porque es que yo lo amo tanto, yo sé que él me ama tanto a mí también. Puede ser verdad, pero esa no es solamente la vida. Eso es parte de la vida. Pero si es una vida sin Dios, te va a salir mal. Es más, con Dios nosotros tenemos sufrimientos. Nuestros matrimonios no es, toda una maravilla. ¿Quién te dijo tal cosa? Los padres a veces tratan de dar la impresión a los hijos de que esto es perfecto y una perfecta relación. De momento sus hijos, que van creciendo y tomando conciencia del asunto, se dan cuenta, espérate, esto no es así como me lo ponían, como lo describían. Y se sienten insatisfechos. ¿No se sintió usted insatisfecho cuando usted le dijeron que los Reyes y Santa Claus venían y después usted encontró que no vinieron? Que no vinieron. Mi amigo se sintió muy decepcionado. Tenía razón. No había sustancia. No había realidad. ¿Estás buscando tú la verdadera sabiduría? Tú la necesitas. Yo quiero que tú la obtengas. Más que yo, Jesucristo quiere que tú la obtengas. Él vino para dar sabiduría. Sabiduría que tiene que ver con salvación. Sabiduría que te va a dar a ti el conocimiento necesario para afrontar la vida real y no desesperarte y no desplomarte. Cuando aquel que tú pensabas era él, no es él. Después de 10 años de dormir con él, ahora apareció el verdadero él. ¿Qué tú vas a hacer? No hay matrimonio que no tenga riesgo. La realidad de la vida. ¿A qué has venido aquí? Te la estoy dando. La Biblia te la está dando. Joven, adulto, entiende. No tienes ninguna razón para pensar que la naturaleza de la realidad depende de tu percepción. El orden del conocimiento debe comenzar, cito, con la existencia de las cosas en sí mismas. Esto es tan evidente que el que percibe puede incluso afirmar su autoexistencia. ¿Cómo tú sabes que tú eres? ¿Acaso tal vez no podría ser una ilusión producto de tu percepción? ¿Cómo tú pruebas que tú existes? Pinchándote. Hay un mundo real y existe. Es objetivo. Está ahí. Y al saber que está ahí, eso te dice a ti que tú estás aquí. Es objetivo a ti. Por consiguiente, tú tienes que existir también. Y no voy a seguir porque yo no voy a dar clase de filosofía hoy aquí. Es Biblia lo que tú necesitas para la salvación de tu alma. No podemos comenzar con nuestra propia existencia, cito, pensamientos o ideas, sin presuponer que las cosas en el mundo existen en sí mismas. Lo que sabemos, debido a un conocimiento objetivo de lo que nos rodea, es realidad, no ideas o percepciones sobre la realidad. El subjetivismo y relativismo son ideas imaginarias y no tienen fundamento alguno. Así también lo es el individualismo negativo, porque hay un individualismo positivo que es bueno. Pero ahora te voy a hablar del individualismo negativo. Esto pone la persona, sus necesidades y deseos por encima de los demás. A mí no me importa lo que esté sucediendo aquí. Yo me aíslo, hago mi propio mundo y estoy aquí, aunque estoy rodeado de la gente. Y a mí no me importa lo que diga el pastor Piñero, lo que piense mi padre y mi madre. Yo estoy aquí, de lo más tranquilo. Hay algunos que aquí lo han hecho. Yo no estoy diciendo que lo están haciendo hoy. Pero ahí van y dicen, voy a buscar la Biblia, papá, es la Biblia, es la Biblia. Es la Biblia, papá, tú crees tal cosa. A menos que no se haya ganado esa confianza por un patrón de vida, no seas tan ingenuo. Ha creado su propio mundo. Así los hijos se retiran en sus propias casas. Y usted dice, ay, esa muchacha no mata una mosca. No, una mosca no. Mata un mono, un tigre y un león. Su silencio no indica que no es competente para hacerlo o capaz. Hay que tener cuidado con esa situación de aislamiento. Individualismo negativo. No se busca la sabiduría de Dios, sino la sabiduría propia, lo que la mente dice. Hay hijos nuestros que viven en un mundo imaginario que ellos crearon. Un momentito. Los niñitos al principio empiezan a ver algo aquí y están jugando. No empiecen, mire muchacho, ¿qué es eso de cosas? Yo no estoy hablando de eso. Pero nuestros jóvenes siguen creciendo. Y hacen su propio mundo. Y ahí se sienten seguros. No importa lo que suceda alrededor de ellos. Eso no es buscar la sabiduría de Dios. Eso es lo que el diablo quiere que tú hagas. Para que te pierdas. ¿Le vas a dar al diablo el costo? Porque lo que está en juego es tu alma. Tu alma inmortal. Pastor, ¿cómo usted sabe eso? Porque Dios lo ha revelado. No vivas centrada en tú misma o en tú mismo. Esa persona que vive en ese individualismo del cual se caracteriza esta nación y muchos de nuestros conciudadanos, eso es parte del problema. No se vive para Dios, ni realmente para otros. Se opone a lo que Dios declara explícitamente en su palabra. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Entonces, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para ti. Hacedlo todo para otro como tú. Pues, lógicamente, eres tú. Hacedlo todo para agradar a Dios. Para la gloria de Dios. Y te va a ir bien. ¿Qué puedes darle tú a Dios que Él no te pague con creces? Dime. Mío es todo, dice el Señor. Todo el ganado. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? Al contrario. No te dejes engañar por el subjetivismo, relativismo, que básicamente se desprende del humanismo y del individualismo negativo. El subjetivismo, relativismo e individualismo apartan al hombre de Dios, de la sabiduría de Dios, de la verdad de Dios y de la ley de Dios y de la bendición de Dios. ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y al final pierde su preciosa alma? El hombre, básicamente aquí, se constituye en nuestro lenguaje batuta y constitución. Él se hace a sí mismo la ley de todo. ¿Tú te sientes competente y capacitado para tal cosa? Porque si es así, eres un orgulloso, arrogante y soberbio. No vives según la realidad. ¿Y qué produce estos sismos? Inestabilidad, confusión, insensibilidad, injusticia, crueldad, caos, división en el matrimonio, división en la familia. ¿Eso es felicidad? Por estas razones y otras, Salomón le dice a su hijo en el capítulo 3 que no dependa de sus propias ideas, de su propio entendimiento, ni de su corazón. Proverbios 3, versículos 5 al 7. Confía en el Señor, joven, adulto, confía en el Señor con todo tu corazón, con todo tu ser. Y no te apoyes en tu propio entendimiento, confía en Él. Es decir, tu mente debe pensar como Él piensa y descansar en lo que Él dice en su palabra. Tus afectos deben ir hacia Él. Él debe ser el ser supremo en ti, no ninguna otra criatura, ni tú mismo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Tú lo necesitas. Por la inclinación de tu alma hacia irte por el sendero donde no debes ir. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor. Querido joven, te amamos, y a ti adulto incrédulo también. Confía en el Señor, teme al Señor y apártate del mal. Hijo mío, busca la sabiduría, ámala, atesórala, ella te dará el significado y sentido correctos de la vida. Capítulo 2, versículos 5 al 10. La sabiduría te protegerá. El que me escucha vivirá seguro, dice Proverbios 1:33. Te librará del mal camino, capítulo 3, versículo 12 al 15. Te librará del vicio y de los caminos torcidos. Te librará de la mujer seductora y adúltera, Proverbios 5 al 7. Joven, tú no estás casado y estás comenzando a conocer otras cosas que desconocías de tu propia existencia y sexualidad. Es peligroso para ti andar solo en eso. Y andar solo significa irte al internet a ver cosas que tú no deberías o no debes ver. Tal instrucción es equivocada, es perversión de lo que Dios hizo bueno. Y ahora a temprana edad ensucias tu mente y tu corazón. ¿Será así como veas a tu mujer? ¿No vendrán esas imágenes nuevamente a perseguirte en el momento más íntimo con tu mujer? Eso no es vida, eso no es sabiduría, eso es perversión. Controla tu corazón, controla tu mente. Cuidado, si no tienes éxito, dile a tu papá, a tu mamá, a quien sea, a tu hermana, que usted esté ahí al lado, cerca. ¿Estás seguro? Que cuando de momento aparece una imagen de esas que le ponen a uno sin uno esperarlo, oiga, porque se las traen. Entiende que ahí está tu hermana, ahí está tu mamá, a vos tu papá, o tu hermano, o tu amigo. Nosotros necesitamos policía. Todos necesitamos policía. Cuando el policía está por ahí, todo el mundo está. Usted lo ve en la carretera, todo el mundo. ¿Tú ves? Hay algo, hay algo. Hijos nuestros, no den sus mentes, sus corazones a tan tierna edad, a tal perversión. Eso no es lo que el sexo es. Lo que debería ser. Lo que Dios lo hizo. ¿Y dónde uno encuentra esta sabiduría? ¿Cuáles son los medios para obtenerla? George Lawson dice: con diligencia y mucho cuidado utilicemos todos los medios que Dios ha destinado para ese fin. Escuchar los sermones con atención esmerada. Olvídate las uñas, olvídate de esto, olvídate de aquello. No, no, con atención, Señor, ayúdame a prestar atención. Leer y examinar la palabra de Dios. Hacer el asunto de nuestra frecuente meditación. Hacer uso de conversaciones edificantes. Rodéate de amigos y de compañeros que van a edificar tu alma y tu mente. Acudir a los sabios que poseen la ley de Dios en sus corazones, de modo que sus bocas hablan sabiduría y sus lenguas hablan juicio. Apártate de utilizar estos medios. Aparte de utilizar estos medios para nuestro progreso, tenemos que añadir la oración para poder obtener la bendición divina a fin de hacer esos medios eficaces para nuestra salvación. La verdad es como una mina mucho más preciosa que aquello que contiene el oro y los diamantes. El pecado te da o te ofrece lo que no te da, y te da lo que no te ofreció. Eso es lo que tú buscas. Busca la sabiduría. Nuestros oídos y nuestros corazones deben ser empleados en la búsqueda de la sabiduría. Debemos levantar nuestras voces al autor de la sabiduría y buscarla con todo el corazón, con toda nuestra alma y con un esfuerzo tan ferviente como los hombres que excavan en busca de tesoros escondidos. Termino con esta cita de las Escrituras. Estoy a tiempo. Estoy en eso. Padre, enséñale a tu hijo a buscar y adquirir sabiduría. Vuelve a oír este mensaje. Lo que sea bíblico, grábalo en tu mente. Aquí había una abuela y una madre que se ocuparon de inculcar lo que yo estoy diciendo al niñito Timoteo. Desde la niñez, Timoteo, desde la niñez, ¿dónde aprendió él la sabiduría que le llevó a Cristo para la salvación de su alma y hoy en el cielo? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. No hay un llamado, una vocación más importante para un padre y una madre
que enseñar a sus hijos la sabiduría divina. Pues es la sabiduría divina, según esta aparece y se revela en la palabra, la aplicación de ella por el Espíritu, que eso trae salvación. ¿Y cómo puedes medir tú tal cosa? No hay oro, no hay título, no hay nada más importante que la salvación del alma de tu hijo.
Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden dar la sabiduría, y si es verdadera sabiduría, lleva la salvación, ¿mediante quién? Mediante la fe en Cristo Jesús, el mediador. Profeta, sacerdote y rey. En esa capacidad, Cristo salva. Él es salvador de pecado. El que imparte verdadera sabiduría. Te llamamos hoy a la sabiduría. Puede ser tuya por la fe en Cristo. Oremos. Oh Padre, gracias por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Ven sobre tu pueblo aquí, sobre aquellos que no creen. Líbrales de una conciencia cauterizada y endurecida. Líbrales de las tinieblas de su corazón. Oramos por ellos, ya que algunos de ellos no oran por sí mismos. Mira las lágrimas de ese padre y de esa madre que oran por sus hijos, que se han entregado a inculcar el temor de Dios y a cuidarles de las malas compañías. Oh Cristo, según tu voluntad, honra las lágrimas y las oraciones que suban como incienso delante de ti al cielo, y que podamos ver en esta iglesia hombres y mujeres, niños, adultos, todos, sirviéndote, alabándote, que tengamos que tumbar estas paredes porque no hay espacio. Oh Señor, haz esto en nuestra generación si así te place. Confirma estas cosas en el corazón de aquellos que han escuchado para el bien de sus almas y la gloria de Cristo el Salvador. Te lo suplicamos en su nombre. Amén.